RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Cordial saludo, bienvenidos a Visión Agrovirtual, espacio de encuentro para temas agroambientales. Estamos nuevamente con ustedes Edna Sandoval y José Alberto Rojas, aquí acompañados en el estudio de Fabio Olarte. Nosotros en esta oportunidad pues vamos a hablar de un par de temas que nos atañen directamente a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, y se trata de seguridad alimentaria, dos temas bastante importantes que se desprenden de este aspecto, y para eso también tenemos a dos invitados que están vinculados directamente con la escuela y a quienes Edna nos va a presentar. Pero yo quiero, Edna, que nos expliques primero qué es seguridad alimentaria para que los oyentes tengan claridad de lo que vamos a hablar hoy.
Reciban todos un cordial saludo. Es una alegría muy grande saber que estamos en Colombia, un país tan rico, tan biodiverso. Y precisamente nosotros necesitamos tener seguridad de que las futuras generaciones tendrán alimento suficiente con que sostenerse. Precisamente uno de los asuntos que nos atañe a las personas que trabajamos en el sector agrario es saber que de aquí para adelante nuestros descendientes van a tener alimentación en cantidad adecuada, con la calidad adecuada y con un costo bajo de producción. Hoy precisamente nos acompaña acá en el estudio, tenemos la grata visita del zootecnista egresado de la Universidad de La Salle y magíster en ciencias veterinarias de la Universidad Federal do Río Grande do Sul, el doctor Alexander Nivia Osuna, a quien damos una cordial bienvenida para hablar con nosotros de este tema.
Bueno, muchas gracias. Primero que todo, una cordial saludo a los oyentes y un agradecimiento especial a José Alberto y a la doctora Edna por haberme invitado a participar en este espacio.
Bueno, así como Edna nos estuvo hablando de la importancia de dejar a nuestras próximas generaciones o garantizarles que tengan una alimentación suficiente, adecuada y de calidad, pues vamos a hablar en primera medida con el profesor Nivia de reproducción animal. ¿Qué se está haciendo en el país? ¿Cuáles son las técnicas que se están aplicando para garantizar proteína animal de calidad en el país? ¿Y qué se está haciendo dentro de la universidad, incluso también para que los estudiantes tengan mayores conocimientos y mayores herramientas para que entiendan la importancia de manejar adecuadamente la reproducción animal? Entonces vamos a empezar a hablar con el profesor Nivia al respecto. Cuéntenos, profesor, entonces, bueno, le voy a contar una cosa primero. Resulta que encontré un texto en el que habla que las ovejas son uno de los animales domésticos más prolíficos y se dice que son unos animales que han logrado sobrevivir, que es una de las especies más antiguas del mundo y que ha logrado sostenerse gracias a que sus genes son bastante fuertes, que se han modificado y que se han adaptado a diferentes ambientes. Cuéntenos, profesor, ¿cuál es la importancia de la genética en la reproducción animal?
Bueno, sí, básicamente en todos los procesos de mejoramiento genético, pues realmente el factor fundamental que buscarían todos los productores es intentar seleccionar los animales que sean élite dentro de cada una de las explotaciones con el fin de replicar esta genética a sus próximas generaciones.
Respecto en nuestro país, ¿qué otras especies o qué otra clase de ganados se están fortaleciendo gracias a todo el trabajo que se hace en genética?
Pues sí, bien, José Alberto, respondiendo a la pregunta de ¿cuáles son las biotecnologías reproductivas que están disponibles para cada una de las especies? Pues te comento que estas biotecnologías, existe una diversidad amplia, entre ellas se encuentra la inseminación artificial, protocolos de superovulación y sincronización de celos, transferencia de embriones, fertilización in vitro y, dijéramos, biotecnologías de micromanipulación embrionaria que interviene con cigotos, con manejo de embriones, ¿cierto? Por ejemplo, la bipartición embrionaria, o finalmente llegar hasta las últimas tecnologías como es de clonaje y producción de animales transgénicos.
Bueno, pero entonces, perdóname que te corte ahí. En este caso, estamos hablando que todas estas biotecnologías se están desarrollando en el país. Sin embargo, también depende de las condiciones en las que están ubicados los ganados, las ganaderías. Me imagino que eso también depende de si son grandes haciendas, grandes ganaderos. Bueno, ¿cómo se está aplicando justamente cada una de estas biotecnologías dependiendo de los contextos en los que tenemos en el país?
Claro, como te comentaba, esta amplia diversidad o esta gama de biotecnologías reproductivas están disponibles. La otra cosa es que como estas biotecnologías, dijéramos, requieren una serie de requisitos, requieren una serie de infraestructura, requieren una serie de conocimiento, pues por ende nos vamos a ver que cada una de estas biotecnologías va a ser específicas para cierto grupo de ganaderos, dependiendo de cada objetivo de producción. Pues realmente son aplicables o no son aplicables a cada explotación.
Ah, vale. Por ejemplo, ¿cuáles serían las condiciones para inseminación artificial o como la partición embrionaria de la que estaba, si no me equivoco? ¿Cuáles son las condiciones que se prestarían para la una o para la otra? Porque también es claro tener eso para los estudiantes, que ellos pueden creer que todas se pueden aplicar de la misma manera en todas partes cuando los requisitos para las unas como para las otras son totalmente diferentes.
Claro. Yo creo que respondiendo a esa pregunta es bien interesante recordar que el papel como tal del profesional zootecnista involucra como tal una visión general tanto de la producción, ¿cierto?, donde intervienen diferentes factores como nutricionales, factores genéticos propios, de manejo, de infraestructura, parte administrativa, para que con base en eso, pues nosotros podamos aplicar una serie de biotecnologías. Tú me preguntabas de acuerdo a la inseminación artificial que es necesario. Pues realmente cuando uno piensa en realizar la inseminación artificial, lo que uno busca pues es lograr mejorar genéticamente de forma acelerada, ¿cierto? Solamente el 50%, ya que lo que uno está utilizando son espermatozoides, ¿cierto? Que han sido producidos a partir de animales seleccionados, de animales élite, el cual yo quiero incorporar a cada una de mis ganaderías. Cuando yo pienso en otra serie de biotecnologías, pues realmente yo estoy pensando en ampliar como tal ese porcentaje de mejoramiento genético. Si yo ya me voy, por decir, a la transferencia de embriones, pues realmente yo lo que estoy haciendo es un progreso genético de forma acelerada buscando el 100%, es decir, que de una con la inoculación de un embrión, pues realmente yo voy a cambiar totalmente la nueva progenie.
Ah, perfecto. También pensaba un poco en el caso que hubo de la clonación. Siempre hay una discusión ética que nosotros siempre hemos manejado aquí dentro del programa. Hay una discusión y Edna siempre ha estado como muy pendiente de que no se nos olvide un poco eso. Cuando surgió todo este cuento de la clonación, es más, llevamos este año una celebración sobre la clonación, sobre Dolly, la primera oveja que fue clonada. Lo que quisiera saber es qué regulación o cómo se está desarrollando la normatividad de todos estos procesos de reproducción animal en el país.
Bueno, es muy interesante saber que a nivel mundial se ha progresado mucho, se ha adelantado en las tecnologías reproductivas y en otro tipo de biotecnologías. Lógicamente, todos los hechos en la vida tienen personas que están a favor y personas que están en contra. En nuestro país, la Federación Nacional de Ganaderos y las asociaciones de ganaderos como Pardo Suizo, CEU, están promoviendo que todas las personas se acerquen a la biotecnología reproductiva. Han facilitado aún que si hay asociaciones de personas, pequeños productores, puedan tener a su alcance ciertos tipos de biotecnología reproductiva. Y por eso se ha llegado, así sea, no solo a los grandes productores, sino también a los pequeños productores. El aspecto ético pues ya queda en la mente, en la conciencia de cada persona. Sin embargo, sí quiero recordar en este espacio que la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente viene adelantando dos especializaciones, una en mejoramiento y otra en biotecnología. Y actualmente ya pasó Consejo Superior, está en estudio de pares académicos dos maestrías, una maestría en nutrición animal sostenible y otra maestría en biotecnología, las cuales podrán estar al alcance de nuestros estudiantes que conocen este modelo y los que no lo conocen también, y podrán alcanzar estas tecnologías y otras tecnologías que convienen al sector agrario.
Bueno, muchas gracias, Edna. Esa aclaración es bastante importante porque es bueno que los estudiantes tengan claridad qué se está haciendo en el país. Sí, aparte de lo que habla el profesor Nivia, de la aplicación de todas las biotecnologías, pero también de qué manera las asociaciones están haciendo uso de ellas, pues para garantizar de alguna manera mejores animales, mejor proteína, que es lo que estaría garantizándole a la gente seguridad alimentaria.
En todo caso, la búsqueda del profesional agrario, el sello distintivo es que consiga producir mayor cantidad de proteína de alta calidad a bajo costo, a un costo accesible a todo el pueblo colombiano.
Bueno, en ese caso, la aplicación de las biotecnologías no aumentaría el precio, porque si bien es cierto que esas implicaciones técnicas, tecnológicas son pues costosas, ¿no? No sé si eso de alguna manera afecta. Si queremos garantizar una gran cantidad de proteína, pero si la aplicación de la biotecnología es bastante costosa, ¿no incrementarían los precios? ¿Cómo se maneja eso en ese caso?
La aplicación de cualquiera de una de las biotecnologías, pues lógicamente va a llevar una demanda tanto económica en cuanto a infraestructura, materiales, tipos de hormonas que se utilizan, pero realmente cuando tú vas a hacer las cuentas, al final del proceso te vas a dar cuenta que el progreso genético que lograste en un tiempo corto, pues va a sustentar como tal los gastos ocasionados por en el momento de la inversión de este tipo de tecnologías. Es decir, si tú logras inseminar una vaca, ahora existe una oferta amplia de pajillas de animales seleccionados a bajo costo. Esto ha venido, dijéramos, como un proceso acelerado de disponibilidad de este tipo de biotecnologías. Cuando nosotros pensamos hace 10 años, hace 20 años, probablemente hasta en adquirir un termo criogénico, pues realmente el costo era muy elevado. Hablamos de valores cercanos a los 8 millones de pesos, 7 millones de pesos. Ahora nosotros encontramos termos criogénicos de 2 millones o millón y medio de pesos, lo cual es accesible a cualquier ganadería.
Ah, bueno, sí, porque estaba pensando en que si se aplica demasiada tecnología aumentarían los costos y eso pues no sería rentable para ninguno. ¿Qué dices, Edna?
Otro hecho importante es lo que siempre nosotros nos invitamos a nuestros estudiantes, a trabajar solidariamente. El trabajo colaborativo, el trabajo solidario, el unirnos como productores, como personas que somos, como seres humanos, nos va a servir muchísimo para disminuir costos. Recuerdo en este momentico, en otra oportunidad que hablamos de unas cooperativas agrarias y precisamente para alcanzar la tecnología y frente a los cambios del mercado, entonces es muy bueno que podamos unirnos, formar nuestras propias cooperativas y acceder a la tecnología.
Bueno, profesor Nidia, ya para finalizar su intervención aquí, agradeciéndole también la invitación, atendió nuestra invitación, ¿qué recomendación le podríamos dar a los estudiantes con relación a esta clase de temas como es el de reproducción animal?
Bueno, yo creo que el papel de nuestros estudiantes es bien importante, especialmente en este momento cuando el país realmente necesita como tal la aplicación de nuevas biotecnologías que sean eficientes en búsqueda de la mejora de la productividad de estos indicadores productivos, que logren ofrecer un alimento de excelente calidad a bajo costo. La aplicación de estas biotecnologías son muy importantes, ya que vamos a reducir el intervalo generacional y por ende vamos a mejorar genéticamente toda la población de cada una de las especies.
Bueno, estudiantes, entonces, como han oído, es importante que ustedes tengan conocimiento amplio sobre las biotecnologías que se aplican para la reproducción animal. tenemos expertos importantísimos con grandes conocimientos al respecto en la Escuela de Ciencias Agrícolas, así que pues los invitamos a que estén atentos a todos los contenidos de los respectivos cursos y a que se enteren también a través de otros medios, porque es importante que estén actualizados, porque de hecho la tecnología va cambiando, va mejorando, y así de esta manera ustedes van a tener la posibilidad de mejorar su trabajo. Muchísimas gracias y pasamos a unos mensajes institucionales.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Nuevamente les estamos saludando desde Visión Agrovirtual, espacio de encuentro sobre temas medioambientales. Edna Sandoval y yo estamos nuevamente con ustedes para conversar con diferentes profesionales de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente sobre temas de interés para todos ustedes. Hoy estamos hablando con ustedes sobre seguridad alimentaria. En un primer bloque estuvimos hablando con el profesor Alexander Nivia sobre reproducción animal y sobre las diferentes biotecnologías que se están desarrollando en el país para garantizar proteína animal de buena calidad para la gente en el país. Ahora pues vamos a otro espacio que también es importante, y es sobre biomasa. Como nos estaba comentando Edna Sandoval, tenemos a un profesional muy importante también aquí dentro de la escuela, con el que vamos a hablar sobre un tema en particular, pero primero queremos que Edna nos lo presente.
Damos una cordial bienvenida al ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, Camilo Forero Vargas. Él también tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia y actualmente nos acompaña en la universidad como Coordinador Nacional de la Cadena Agrícola. Los temas que estamos hablando de seguridad alimentaria son de gran interés porque nos compete a nosotros procurar que nuestros estudiantes estén conscientes de que necesitamos que ellos allá en el campo produzcan gran cantidad de biomasa al menor costo posible y de la mejor calidad para todo el pueblo colombiano.
Muchas gracias, Edna, y muchas gracias, José Alberto.
Bueno, para empezar voy a hablar de un artículo que se llama La globalización y el cambio climático provocan la reaparición de plagas olvidadas. Y entre otros dice que la globalización y el cambio climático provocan la reaparición de plagas propias del siglo pasado que se consideraban extintas u olvidadas, según advirtieron profesionales del sector reunidos en una feria y un congreso llamado Iberia 2012. Profesor, pues al respecto de esa pequeña reseña periodística, cuéntenos qué está sucediendo en el país al respecto sobre las plagas que atacan justamente la biomasa, y como estamos hablando de garantizar calidad y cantidad, entonces, ¿qué sucede en el país con este cuento de la globalización y el cambio climático y sobre la reaparición de plagas?
Sí, José Alberto, como ustedes muy bien lo han señalado, en los últimos tiempos se ha observado la reaparición de plagas que en teoría ya estaban controladas, y no solamente la reaparición, sino la intensificación de plagas que considerábamos que ya se podían manejar. El cambio climático ha tenido una repercusión importante en los cultivos, no solamente en alterar las épocas de siembra y los ciclos con los que nuestros abuelos y nuestros ancestros solían sembrar, sino que también por efectos del clima se ha identificado la aparición y el daño pues que pueden causar muchas plagas en muchos cultivos. Esto es una mezcla de varios factores, porque aparte de que el clima ha cambiado, eso ya no es un tema pues que nadie ponga en duda hoy en día. Aparte de que el clima ha cambiado, a nivel técnico nosotros como ingenieros agrónomos hemos realizado malos manejos de las herramientas químicas que nos ha proporcionado la industria a nivel mundial. Entonces, Lo que se ve en la práctica es que tanto agricultores como técnicos se han dedicado a utilizar moléculas que en algún momento han sido muy eficientes para combatir alguna plaga o alguna enfermedad, y por la acción repetitiva o la aplicación frecuente de la misma molécula, sin ningún tipo de rotación y sin ningún tipo de criterio técnico, lo que se ha hecho es una selección de poblaciones que hoy han generado resistencia a esas moléculas, y cada día tenemos más poblaciones que son resistentes a un mayor espectro de moléculas. No solamente hablando en términos de insectos plagas, sino también de enfermedades fungosas y diferentes enfermedades que atacan fuertemente los cultivos. Hoy la agronomía y digamos la ciencia está retomando, y yo pienso que debe retomar fuertemente muchos conceptos de lo que sería el real manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿sí? Porque las herramientas químicas son eso, una herramienta dentro de un manejo integrado que debe involucrar estrategias culturales y estrategias legales también para restringir la dispersión de las plagas y enfermedades en el país. Pero también debemos retomar y estudiar fuertemente todas las estrategias de control biológico que nos ofrece hoy en día también la ciencia.
Profesor Forero, en el caso colombiano, ¿cuáles serían esa clase de plagas qué clase de cultivos específicamente que haya aumentado?
Uno de los problemas que tiende a generalizarse en cultivos, por ejemplo, a nivel de la sabana de Bogotá, hablando de hortalizas y de flores, que es digamos lo que más cultivamos en la sabana de Bogotá, son los problemas de ácaros. Los ácaros tienen ciclos biológicos muy rápidos y tienden a volverse rápidamente resistentes a las moléculas que utilizamos normalmente, por lo cual es necesario entonces que se involucre el sentido de no es solamente aplicar la molécula química para el control del ácaro, sino establecer estrategias también de control cultural, como erradicaciones en los cultivos, restringir mucho el movimiento de las personas al interior de los invernaderos o al interior de los cultivos para evitar que los ácaros se dispersen, y utilizar otro tipo de herramientas mecánicas como las aplicaciones de aceites o aplicaciones de productos tensoactivos, que lo que hacen es envolver al ácaro y lo ahogan, ¿sí? En cultivos en clima cálido sí tenemos unos problemas muy grandes con los insectos cogolleros, les llaman cogolleros, se comen el meristemo el punto de crecimiento de muchas especies como el maíz, por ejemplo. Y también nos hemos dado cuenta y en realidad digamos ya hay reportes de científicos serios que han detectado que hay plagas que se han vuelto resistentes incluso a los materiales que han sido genéticamente modificados para combatir esas plagas. Entonces, hoy lo que tenemos, por ejemplo, por parte de la industria biotecnológica, que serían las semillas transgénicas con genes de BT o de Bacillus thuringiensis que atacan a los insectos cuando se comen a las plantas que contienen el gen, es que de todas maneras los insectos tienen la capacidad de mutar y de ir seleccionando sus poblaciones, de tal manera que hoy tenemos poblaciones de insectos que son resistentes a esos genes. Entonces, la transgénesis se convertiría, en los casos en los que se pueda dar, también en una de las herramientas que tendríamos para hacer el manejo integrado de plagas, pero no es una solución absoluta.
Bueno, profesor, hay dos aspectos y yo creo que también entraría Edna para que habláramos, pero lo primero sería, ¿cuáles son las dificultades que se presentan en el país para que la gente atienda las sugerencias o aplique las técnicas necesarias para atacar esta clase de plagas? Lo otro, pues ya yo creo que entraríamos con Edna para hablar de aquello de los transgénicos. Entonces, que yo sé que ese es el punto clave en las discusiones con Edna, pero entonces, ¿cuál sería ese primer caso de las dificultades, profesor?
Sí, una de las principales dificultades que tenemos en el país es que no existe una valoración real de lo que es la asistencia técnica. Entonces, en el país el porcentaje de cultivos que tienen asistencia técnica real hoy en día es muy poca. Digamos, es muy poca en proporción con la cantidad de cultivos que podemos encontrar. Gremios desarrollados como la Federación Nacional de Cafeteros cuentan con su propio esquema de asistencia técnica. Los palmicultores obviamente están muy regulados porque además son productos que se utilizan para exportación. Ellos cuentan con su asistencia técnica, pero pues las dimensiones de la industria son otras. Los floricultores, por su importancia exportable, también deben contar con asistencia técnica por mandato del ICA. Pero si revisamos, por ejemplo, las hortalizas a lo largo y ancho del país, no son muchas las que cuentan con asistencia técnica, ¿sí? Porque la asistencia técnica, desafortunadamente, o el servicio de un ingeniero agrónomo, desafortunadamente se empieza a contemplar de una manera seria en la medida en la que necesitamos registros que se deben firmar para exportar un producto o para comercializarlo. Si definitivamente no necesitamos firmas de un ingeniero agrónomo para poder comercializar nuestro producto, pues en general se tiende a no tener una asistencia técnica formalizada o a recibir asistencia técnica de las casas comerciales. Y pues desafortunadamente el sentido de una casa comercial pues es incrementar sus ventas, aunque igual cuentan con unos técnicos muy buenos, personas que hacen recomendaciones muy buenas, pero también a veces los agricultores o nosotros que nos dedicamos a la asistencia técnica o a la producción también tendemos a caer mucho en que un producto nuevo, una molécula nueva que obviamente no ha entrado en contacto con las poblaciones, actúa muy bien, la empezamos a utilizar de manera indiscriminada. Entonces también, y no solamente para recargar la responsabilidad sobre los agricultores, sino también para asumir nuestra responsabilidad como ingenieros agrónomos, también a veces entramos en el facilismo de formular lo que la casa comercial nos dice. Y en la experiencia profesional que he tenido, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que terminamos aplicando la misma molécula que tiene diferente nombre en la etiqueta. Entonces es como tomarse una aspirina y una aspirina genérica. Es la misma molécula y lo único que le estamos haciendo es cambiándole el nombre al tarro. Entonces eso también se ha visto en el campo, que lo han hecho algunos profesionales. La idea obviamente es fortalecer a los profesionales del país y brindarles herramientas que les permitan, digamos, hacer una formulación juiciosa y establecer estrategias muy juiciosas para el control de plagas y enfermedades.
Bueno, esos temas son muy interesantes. Todos hemos escuchado acerca de una discusión que hay en todo el mundo de los cultivos con semillas transgénicas. Entonces, algunas personas dicen, no, eso es una maravilla, se produce una cantidad, se previenen las plagas, como nos estaba diciendo el profesor Forero, pero también quiero preguntarle, ¿qué tan cierto es que estos cultivos, estas semillas transgénicas, influyen para bien o para mal en la salud de los humanos que consumen los productos?
Es un cuestionamiento bien importante que hoy en día se sigue haciendo gran parte de la comunidad mundial. Al respecto de los transgénicos y lo que es el desarrollo de las biotecnologías o de las técnicas biotecnológicas, yo considero que desarrollar ese campo del conocimiento nos puede ofrecer muchas herramientas que pueden ser muy valiosas dependiendo de cómo las utilicemos. Al respecto de los transgénicos, aunque en general la información que se encuentra es muy restringida, hablando en términos de pues estudios que podamos tener serios sobre la afección de la salud de las personas o de los animales que se alimentan con ese tipo de productos, yo considero que sí hace falta estudio real de cuáles son los efectos reales de incluir un gen de otra especie, digamos, a la fuerza, porque pues finalmente eso naturalmente no se da, y si eso naturalmente no se da, yo creo que debe tener alguna racionalidad. Existe un libro para las personas curiosas o que quieran leer, que se llama El mundo según Monsanto. Lo escribió, no recuerdo en este momento quién lo escribió, pero ha sido un libro que ha sido discutido por científicos, ha sido un libro que ha sido origen pues de debate en varios programas a nivel mundial, que vale la pena leer, porque pues debemos tratar de tener la mayor cantidad de opiniones para podernos formar una propia. Lo que yo sí veo, digamos, que nos afecta directamente y a países como los países latinoamericanos o centroamericanos, digamos, países que todavía tienen raíces indígenas muy arraigadas, así la población ya esté desapareciendo, pero pues nosotros colombianos tenemos raíces indígenas muy arraigadas todavía, es una cuestión de seguridad alimentaria. Porque definitivamente cuando se trata de legislar sobre la aparición de semillas transgénicas o la aparición de patentes sobre material genético, en este caso la semilla, entonces el gobierno e instituciones como el ICA pues tienen que entrar a regular, por ejemplo, el intercambio de semillas. Entonces hoy en Colombia, en este momento no recuerdo cuál es el decreto, pero el ICA o la resolución, el ICA tiene una resolución en la que prohíbe el intercambio de semillas criollas. No se pueden ni intercambiar ni movilizar dentro del país. Entonces el cuestionamiento, más allá de si el transgénico es bueno o el transgénico es malo, que yo me haría hoy es, bueno, ¿y nosotros cómo le vamos a garantizar a las comunidades indígenas que durante milenios han seleccionado las semillas que se adaptan a sus condiciones de clima, que se adaptan a las condiciones nutricionales de sus suelos, sí, que hacen parte igual de un saber ancestral? ¿Cómo les vamos a decir a ellos, ustedes no pueden intercambiar semillas y ustedes tienen que ir al distribuidor autorizado por el ICA y comprar un kilo de semillas? Con otro agravante, que las semillas criollas que nosotros tenemos, al igual que como usted seguramente lo habrá analizado, ocurriría con las especies criollas de ganado, ¿sí? Las semillas criollas que nosotros utilizamos en el caso del maíz, por decir un ejemplo simplemente, son semillas que están tan bien adaptadas que el indígena lo único que necesita es ir y sembrarla, y con el paso del tiempo pasará y recogerá su producción, pero no necesita ni aplicar productos agroquímicos para proteger el cultivo, ni incurrir en costos, por ejemplo, de fertilizantes. Mientras que cuando compramos una semilla que está tan especializada, ¿sí?, tan seleccionada, que ya viene con un paquete tecnológico, entonces no solamente estamos haciendo que nuestras comunidades indígenas o campesinas o rurales o como les quieran llamar incurran en un costo por la semilla, que de hecho ya la tendrían, ¿sí? Entonces es un costo, digamos, cero, es solamente el costo de la selección, y además incurran en el costo de unos insumos que, si a eso le agregamos las condiciones de las carreteras nuestras y las condiciones de inseguridad y todo eso, pues son costos muy elevados. Entonces, ¿cuánto nos cuesta llevar un galón de gasolina a la mitad del Amazonas, por ejemplo? ¿Sí? Lugares donde compramos galones de gasolina a 35 mil y 50 mil y hasta más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para asegurar, digamos, ese saber ancestral, para conservar esa cultura, para conservar esas semillas, que además nos ofrecen un recurso genético invaluable en este momento? Porque pues en la medida en la que estandarizamos las semillas, pues vamos perdiendo esas otras cosas que nos da la diversidad. Entonces, a ese respecto, yo creo que el cuestionamiento se debería orientar más hacia allá, porque estamos hablando del bienestar de millones de personas, independientemente de que con el transgénico nos enfermemos o no nos enfermemos. Entonces, ¿será que para la cultura, para la sociedad, eso sí nos está trayendo los beneficios que decimos que nos trae?
Bueno, yo creo que esa es una conclusión muy importante, y justamente, profesor, a todos los invitados les decimos cuáles son las sugerencias o las recomendaciones que les damos a nuestros estudiantes o que les quieren dar ustedes, y esta creo que es una de las más válidas para que ustedes, estudiantes, tengan en cuenta en su formación, para que vayan mirando su futuro, y como somos profesionales que de alguna manera estamos involucrados con el futuro también de otras personas que se van a alimentar de los productos que vamos a cuidar o de los animales que vamos a hacer que nazcan a futuro. Entonces, sí es importante esta reflexión que hace el profesor Forero. Creo que es importante que lo discutan en sus grupos de trabajo, que lo discutan con sus docentes, con sus tutores, y que en la medida en que ustedes vayan discutiendo, vayan adquiriendo otras opiniones, como dijo el profesor, para generar su opinión propia, pues yo creo que estaríamos haciendo una muy buena labor. De eso se trata esto. Profesor Forero, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable en atender esta invitación. Nosotros por lo pronto pasamos a un corte institucional, y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¡Gracias!
Bien, pues hoy tuvimos un programa bastante especial, un remate que nos pareció particular y prudente, pues pertinente, perdón, para todos ustedes estudiantes. Con eso les dejamos la idea de la importancia de la seguridad alimentaria, de la importancia de la reproducción animal, del control de plagas y bueno, y esta clase de bichos que atacan a las plantaciones, porque es importante su compromiso con lo que ustedes están estudiando y con el futuro del país. Entonces, agradecemos su atención, nos despedimos. Anita.
Muy contenta porque nos sintonizan. Queremos recordarles la oferta de la universidad y agradecer a todos sus valiosos aportes.
Bueno, estuvimos con ustedes Edna Sandoval y José Alberto Rojas en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro sobre temas medioambientales. Que estén ustedes muy bien.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.